Muy bien, el día de hoy vamos a estar en Primera de Samuel, en el capítulo 22. La semana pasada comenzamos el capítulo 22, leímos los primeros 5 versículos y te voy a pedir que me acompañes el día de hoy. Vamos a retomar desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Así de que acompáñame, por favor. Primera de Samuel 22, verso 1, dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oigan ahora, hijos de Benjamín, ¿le dará también a todos ustedes el hijo de Isaí tierras y viñas, y los hará a todos ustedes jefe de millares y jefe de centenas, para que todos ustedes hayan conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de ustedes que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy? Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantara contra mí y me acechara como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces él dijo el rey a la gente que de su guardia, que estaba alrededor de él: vuélvanse y maten a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Amén. Vale la pena que antes de que entremos de lleno a nuestro pasaje, podamos recordar qué es lo que estamos viendo, qué está sucediendo en esta historia cuando estamos leyendo el día de hoy. Si tú lo recuerdas, desde el capítulo 18, Saúl comenzó una cacería contra David, contra la persona que Dios usó no solamente para traer paz cuando era atormentado por este espíritu maligno, sino que también Dios usó para liberar al pueblo de la deshonra de los filisteos cuando David enfrenta a Goliat. Y sin embargo, el éxito de David trajo celos en la vida de Saúl, y desde el capítulo 18, de manera velada, ha estado tramando planes para deshacerse de él, para matarlo. Ahora, es interesante que veamos que en realidad algo que ha sucedido y que David, perdón, que Saúl parece no entender, es que Saúl en realidad está peleando con Dios, no con David. Sabemos que por la palabra de Samuel, claramente se le expresó a Saúl que él había sido desechado como rey. Primero en el capítulo 13, se le advirtió que por causa de no esperarse a las instrucciones de Samuel y tomar en sus manos el sacrificio, Dios lo había desechado. En el capítulo 13, en el verso 11, vemos que dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea por príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Básicamente le dice, si tú hubieras sido obediente, el reino hubiera sido confirmado. Pero tú has desobedecido el mandato del Señor, por lo tanto, has sido desechado. Dios ha buscado a alguien, un hombre, un varón con un corazón conforme al de Dios, para que él sea rey sobre su pueblo, porque tú has desobedecido el mandamiento. La segunda ocasión está en el capítulo 15. Nuevamente, Saúl desobedece la instrucción que Dios le da. Y es muy interesante porque vamos a ver un contraste con lo que hace el día de hoy. En capítulo 15, en el verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Acaba de desobedecer Saúl, la instrucción de Dios, llega Samuel y le dice, tengo un mensaje para ti. Y Saúl le dice, di. Verso 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Nuevamente has sido desobediente y nuevamente has sido desechado. En el verso 28 le dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Le dice, ¿sabes qué? Dios no está jugando. Y Dios dijo esto y Dios lo va a cumplir. De tal manera que aunque ha sido desechado por Dios, él sigue aferrado a ese privilegio como rey y lo está haciendo a pesar de Dios. De tal manera que hemos visto que David desde el capítulo 18 ha estado huyendo, ha sido ayudado por la familia de Saúl, por su hijo, por la hija de Saúl que era esposa también de David. Y vemos cómo en el capítulo 22 dice que termina ahí en la cueva de Adulam con 400 perdedores que se juntan con él. Dice que son personas afligidas, personas endeudadas, personas llenas de amargura de espíritu, y lo pusieron por jefe. Pero en esta figura es inevitable pensar en Jesús, ¿no? Jesús también llamó a los doce, Jesús llamó a los discípulos, no era precisamente la crema innata. Y de hecho el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 26, que probablemente sea tu situación y la mía. Es decir, en la iglesia Dios tampoco llama la crema innata. Dios se complace en usar lo vil y lo menospreciado. Cuando Pablo le escribe a los corintios, en el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 26 y verso 30, los llama para que examinen y les dice, véanse. Vean la realidad de la iglesia, que no hay muchos ricos y poderosos. Dicen, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De tal manera que David dice que lo vuelven el líder de esos 400 personas, pero hay un gran contraste entre David y Saúl. Aún a pesar de que David está huyendo, Dios sigue dirigiendo los pasos de David mientras lo guarda. Vimos la semana pasada en el versículo 5 del capítulo 22 que viene un profeta desconocido, el profeta Gad, le dice a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Y allí nos quedamos. Pero decíamos la importancia de que aún en medio de la aflicción, de que aún en medio de la desesperación, Dios siga hablándote. Y decíamos que la desesperación, cuando escuchas la voz de Dios cerca, es soportable. No es agradable, pero es soportable. Y David, en medio de esta situación, no ha sido dejado por Dios. Dios sigue guiándolo, sigue dirigiéndolo. Está con su familia, ya llevó a sus padres, dice, a la tierra de Moab. Sus hermanos están con él y estos 400 hombres que le siguen. Además, tiene paz con el hijo de Saúl, con Jonatán. Hicieron un pacto, esa amistad, esa relación está asegurada. Y en contraste, a partir del versículo 6, vemos la imagen de Saúl. Y mira cómo se describen. Dice el verso 6, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. ¿Y cómo estaba Saúl? Dice, estaba sentado en Gabá, estaba debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano. Ahora, por los últimos capítulos, Saúl, no, es imposible imaginarlo sin la lanza en su mano. La ha estado usando continuamente, queriendo matar a David, queriendo matar a su hijo, y aquí nuevamente está sentado y está con la lanza en su mano. Ahora, quiero que veas algo y te invito para que abras tu corazón, porque en la descripción de David podemos ver una foto de alguien que se ha distanciado de Dios. Podemos ver la foto de alguien que se ha apartado de Dios y que está caminando en sus propios caminos. Lo vemos sentado, por más que ha intentado, no ha podido atrapar a David, siendo el rey, teniendo a la gente a su disposición, no ha podido matarlo, no ha podido echarle mano. Y lo que vemos aquí es que a pesar de que está rodeado de sus siervos, él está aislado. Él está aislado, está paranoico, todos piensa que todo el mundo está conspirando contra él y básicamente toda su perspectiva es errónea. Cuando tú ves lo que dice Saúl, te das cuenta de que él anda en su propio rollo. No está evaluando las cosas de una manera sobria. De hecho, si me ponen por favor el versículo 7, pero en la NTV, por favor. Primero, Saúl le dice a todos sus siervos allí, le dice, escuchen bien, hombre de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? Quiero que veas cómo hace referencia a David. David es su yerno. David es el que todos los días estaba tocando el arpa cuando se sentía atormentado. Es aquel que derrotó a Goliat. tiene el nombre de David en la punta de la lengua, pero dice, ese hijo de Isaí. El menosprecio con el que se refiere hace evidente los celos y el enojo que tiene en contra de David. Ahora, fíjate el siguiente versículo, pon por favor el verso 8. Saúl está paranoico, dice, ¿es por eso que han conspirado contra mí? Ahora, la realidad es que nadie ha conspirado contra él. La realidad es que nadie lo ha tocado ni le ha lanzado una lanza para ensartarlo en la pared como lo ha hecho él en tres ocasiones. Dice, pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Yo quiero que te preguntes, ¿esta es la realidad del asunto? ¿Verdaderamente esto es lo que está pasando? ¿De verdad todo el mundo se juntó y conspiró contra Saúl? ¿Su propio hijo quiere matarlo? ¿Y por eso hizo un pacto con David, porque David ahora quiere matar a Saúl? No es verdad. Nada de esto está pasando. Lo que está viviendo Saúl es lo que dice Proverbios 28:1, cuando dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. La realidad es que es él el que ha armado toda esta conspiración en su mente. Es él, porque él se ha apartado de Dios, porque él está luchando contra Dios, porque él quiere mantener algo que vino de Dios, que Dios le quitó, y él no está dispuesto a soltar. Y él está dispuesto a enfrentar a Dios y a luchar contra Dios y contra aquellos que Dios levante con tal de quedarse con el reino. Y quiero que veas esto porque es importante, porque quizá te haya pasado a ti, porque no es raro que cuando tú y yo nos apartamos de Dios, comencemos a tener esta paranoia. Cuando tú y yo estamos alejados de Dios, cuando tú y yo estamos empeñados en algo que queremos y que no hemos conseguido de parte de Dios, tú y yo podemos empezar a amargarnos, tú y yo podemos empezar a ver, todos están contra mí. Ahora sí, como dicen, en modo víctima, porque empiezas a ver a todo el mundo como tu enemigo. Y no es la realidad. Y aunque no sea la realidad, tú puedes estar viendo, cuando alguien te dice algo, aunque sea la verdad, tú puedes estar viendo ahora sí que un complot. Tú puedes estar viendo una conspiración. Todos están contra mí. ¿Qué pasa? Tú empiezas el conflicto, no sale como tú esperabas, y de repente entonces piensas que todos están contra ti. Y eso es común en las relaciones, y eso pasa en las iglesias, pasa en las casas. Y tenemos que ser muy vigilantes de nuestro corazón. Es lo que Santiago advierte cuando habla de esa sabiduría animal, carnal o diabólica. Saúl es él el que empezó a perseguir a David. Y ahora él se siente la víctima, él se siente el perseguido. Pero sabemos que detrás de todas estas cosas, la realidad es que es Dios quien lo desechó y es él que está peleando contra Dios. ¿Qué es lo que quiere Saúl? Saúl presiona a todos para que le digan dónde está David. Ahora, nadie le ha dicho nada. Pero en el versículo 9, y decíamos la semana pasada, esa escena cuando la cámara voltea y ve, hace un close-up ahí a Doeg, el edomita, que estaba presente cuando David llegó a pedir ayuda a los sacerdotes. Hoy en el versículo 9 aparece nuevamente y dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Imelec, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Ahora, necesitas tener cuidado, y esa es una lección también para nosotros. Cuidado con aquellos acomedidos que dan información. Cuidado cuando llegan estas personas y te cuentan historias que tú quieres escuchar. Y es parte de la naturaleza humana. Normalmente cuando yo me siento agraviado, lo que busco son personas que se sientan agraviadas como yo y que me comprendan. En este caso, Doeg el Edomita continuamente se menciona como el Edomita para que todos sepamos que él no era israelita. Él no era parte del pueblo de Israel. Él era extranjero, era de Edom. Y es él, cuando ninguno de los siervos dice nada, él ve esta oportunidad, pero la realidad es que él no habla la verdad. Él dice mentira, dice allí, omite algunas cosas y agrega otras cosas. Por ejemplo, cuando llega allí, le dice en el verso 9, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, cosa que no es verdad, no consultó por él a Jehová. Luego dice, le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Pero en ningún momento dice que Ahimelech le preguntó a David que si cuál era la razón de su viaje. Si tú recuerdas el capítulo anterior, cuando se presenta a Ahimelech en el versículo 1 del capítulo 21, dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Eso no lo dijo Doeg. Omitió decir que Ahimelech había preguntado la razón del viaje, que David había respondido que el rey Saúl lo había mandado, pero le agregó que había consultado a Jehová de parte de David, cosa que es falsa. Así que cuidado con estas personas, tú no prestes oído a personas que les gusta atizar los conflictos, a personas que les encanta ver arder al mundo, ¿no? Si tú estás en pleito con alguien, son de esos que les gusta llegar y decirte, no, si tienes razón. Tú, no, es que esa persona es de lo peor. Pero cuando estás con esa persona, va a decir que tú eres lo peor. Eso pasa también en la vida real, pasa en las familias, pasa en la iglesia. Y lo que sucede aquí es que Saúl presta oídos y no averigua o simplemente pregunta, pero la realidad es que Saúl ya dio su veredicto. Dice allí en el versículo 11, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo, heme aquí, señor mío. Y fíjate qué ingenuo el sacerdote. Ve la manera en que responde a Ahimelech. Le dice allí en el verso 12, primero, al igual que como se refiere a David como el hijo de Isaí, así cuando llega Ahimelech le dice, oye ahora, hijo de Ahitob. No le dice por su nombre, se refiere a él como el hijo de Ahitob, de manera despectiva. Saúl está enojado, Saúl ya lo condenó. Y dice el verso 13, le dijo Saúl, ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantara contra mí y me acechara como lo hace hoy en día? Otra vez, fíjate lo que está diciendo. ¿Por qué has conspirado contra mí? Para Saúl es un hecho. Número 2. Le dice allí, en la segunda parte, estás ayudándolo a que se levante contra mí Y por eso me está acechando el día de hoy, me quiere matar el día de hoy. Nuevamente, Saúl está fuera de la realidad. Saúl está centrado en sí mismo, tan centrado en sí mismo, que no se da cuenta del engaño de su corazón. Él lo que está buscando es otra vez lograr su objetivo, porque él está convencido de que él tiene la razón. Él es la víctima. Una de las cosas importantes en todo sentido en nuestra vida es que tú y yo sepamos que en las relaciones somos corresponsables. Nunca tú vas a poder decir que es una sola persona la que tiene la culpa en una relación. Somos corresponsables, nunca somos víctimas en ese sentido. Saúl se ve como víctima. Saúl está tan centrado en sí mismo que completamente se ha olvidado de Dios y está subiendo peldaños cada vez más como un enemigo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Pero aquí cuando le pregunta eso, mira la respuesta de Ahimelec, verso 14. Si la puedes poner en la NTV, por favor. Verso 14, quiero que veas. Le responde a Ahimelec, pero Señor, responde Ahimelec, ¿hay alguien entre todos tus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y es un miembro altamente honrado de su casa. Verso 15, por favor. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Mira lo que le está diciendo primero. ¿Me vienes a culpar a mí de que tu yerno David, el que todo el mundo ama, el que es el héroe de Israel, el que te sirve como nadie, está en contra tuya? Pues si tú le diste a tu hija, tú lo pusiste como el jefe de tu guardia personal. Tú eres el que lo levantó, o sea, tú eres el que lo ha mandado a que consulte al Señor por ti. No me vengas a acusar ahora. Yo no sé nada de esto, yo no sé ningún complot. Y mira la respuesta de Saúl, verso 16. Y el rey dijo, ten seguro que vas a morir junto con toda tu familia. Básicamente, no hubo discusión, no hubo pruebas. Saúl está enojado y entonces manda matar, no solamente a Ahimelec, manda matar a todos los sacerdotes. Verso 17 dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, vuélvanse y maten a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Mira la respuesta de los siervos. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Los siervos entendían lo que estaba pasando. Y el rey, aquel que fue llamado a cuidar del pueblo de Israel, él está matando a los sacerdotes del pueblo de Israel. Aquel que fue ungido por un profeta, un sacerdote, para que fuera el rey, está matando a aquellos que representaban la voz, la dirección de parte de Dios. Y hemos dicho, Saúl se ha ido aislando de todos, de sus hijos, de su familia, de David, de los sacerdotes, pero todo esto ha pasado porque primero se separó de Dios. Y por eso, como parte de la iglesia, siempre insistimos, no estés solo, no te quedes solo. La soledad, cuando estamos con conflictos internos, no es buena. Y Saúl aquí dice, ¿sabes qué? Estos sacerdotes sabían y están contra mí. Mátalos a todos. Y ninguno se atreve a hacerlo. Pero nuevamente, el mercenario Doeg, el edomita, en el verso 18 dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, Que quede claro, el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Mató 85 sacerdotes, pero no paró allí. Verso 19 dice que fue a Nob, a la ciudad de los sacerdotes, y hirió espada a hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Ahora, quiero que pienses algo, porque en el capítulo 15 se le dio una instrucción a Saúl. A Saúl se lo dijo: ve y acaba con los amalecitas. ¿Y sabes que no cumplió la instrucción? ¿Te acuerdas? Dejó vivo al rey, tomó el ganado, no eliminó a todo el pueblo. Y eran los enemigos del pueblo de Israel, eran los enemigos de Dios, era parte de esta guerra santa. Dios estaba demandando juicio para esta nación. Y ahora Saúl no tiene problema en ejercer juicio, un juicio personal contra el pueblo de Israel, especialmente contra los sacerdotes. Y como si fueran Erem, como si fueran anatema, destruyen todo el pueblo, todos los bienes, acaba con el pueblo de Nob. ¿Y sabes qué sucede? Hay dos cosas aquí, es un contraste que tú y yo tenemos que ver. Porque primero, cuando vemos esta masacre, quiero que me acompañes, que es horrible, tenemos nuevamente que reconocer que es horrible el hecho, pero si me acompañas a 1 Samuel, al capítulo 2, quiero que recuerdes algo que el Señor había hablado. Capítulo 2, verso 30. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, pero haz tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿De qué está hablando aquí? No sé si recuerdas, pero es la profecía que el Señor le dijo a Elí. A Elí, por haber permitido que sus hijos deshonraran el sacerdocio. Le dijo: ¿sabes qué? Tus hijos van a morir y tu descendencia va a ser cortada, va a ser humillada. Si tú recuerdas, y es curioso porque en el capítulo 14, ahí en 1 Samuel, si vas más adelante, en el capítulo 14, al comenzar el capítulo, en el verso 3, se nos dice que, dice, y Ahías, hijo de quién, de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Es decir, había seguido el sacerdocio y estaba la descendencia de Elí sirviendo a Saúl como sacerdotes cuando Dios ya había dicho que los iba a cortar. Así que cuando ahora vemos en el capítulo 22 lo que sucede, y quiero que veas esto, es que este Ahimelec es hijo de Ahitob, es hermano de Ahías, es descendiente de Elí. Y sin saberlo o sin recordarlo, tanto Saúl como Doeg cumplen la palabra que Dios había dado antes por la boca de Samuel. ¿Sí captas eso? ¿Qué es lo que prueba esto? Que aún a través de los enemigos de Dios, Dios prueba que su palabra es confiable. Ellos no lo saben. Y quiero que veas esto, el hecho fue horrible. Esta masacre fue horrible e innecesaria. Pero sin saberlo, los enemigos de Dios, Saúl y Doeg, están mostrando que la palabra de Dios se cumple. Y esa es una verdad para ti y para mí. Es algo que tú y yo podemos aprender. Mientras Saúl y Doeg están haciendo tremendo acto de maldad, algo que Saúl no hizo contra los enemigos del pueblo de Dios, contra los amalecitas, ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios. Dios usó a estos hombres perversos y su palabra se cumplió. Quizás si ellos lo hubieran sabido, se hubieran dado de topes contra la pared, porque estaban mostrando, aún en su rebelión, que Dios siempre cumple su palabra. Y esto no es algo extraño. De hecho, a lo largo de la Escritura podemos ver que la palabra de Dios se cumple aún por medio de sus enemigos. No solamente a pesar de ellos, sino que incluso por medio de ellos. Cuando el apóstol Pedro en Hechos 2 se levanta a predicar en Pentecostés, en el capítulo 2, él muestra esto en el verso 23. Dice allí, vamos desde el verso 22 para que capten la idea. Dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahora, quiero que vayas al verso 23, otra vez regresa al verso 23, ponlo en la NTV, por favor. Y mira lo que estaba diciendo Pedro. Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Cómo es eso? Muchas personas ven a Jesús como la víctima de los hombres. Y ciertamente los hombres son responsables, es lo que le está diciendo Pedro. Ustedes mataron a Jesús. Ustedes mataron al Hijo de Dios. Pero no es algo que Dios no supiera. Es más, Dios aprovechó eso para llevar a cabo sus planes. Para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Pero ustedes son responsables de ello. Y eso es lo que quiero que tú que veas el día de hoy. Saúl y Doeg cumplieron la palabra de Dios, pero el culpable no es Dios. La palabra de Dios tampoco es la culpable. Tanto Saúl como Doeg son responsables de su maldad, pero en su maldad, en su rebeldía, ellos estaban cumpliendo los planes, los propósitos de Dios. De hecho, ahí mismo en el libro de Hechos, si vas al capítulo 4, nuevamente se hace mención de esto. En Hechos 4, en el verso 27, 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ponlo en la NTV, por favor. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Se unieron Herodes, sí, se unieron Pilatos, sí, se unieron los gentiles, el pueblo de Israel, sí, todos se unieron para matar a Jesús. Pero eso es lo que tú habías planeado de antemano. ¿Eso los hace inocentes? No, ellos lo hicieron porque ellos quisieron hacerlo, pero tú no ignorabas sus planes. Y eso es lo que quiero que veas. Aún los enemigos, aún aquellos cuando se rebelan contra Dios, aún aquellos que luchan contra Dios, prueban que la palabra de Dios es confiable. Ellos cumplen con los planes de Dios, aún siendo sus enemigos, aún oponiéndose a Él. Y ahora, ciertamente, saber esto no minimiza el dolor y el horror de los actos. Pero quiero que veas algo. Que Dios sepa todas estas cosas y que a pesar de que sus enemigos se oponen y luchan y pelean contra Él y su palabra se cumple, nos da certeza de victoria. Tú y yo podemos saber que por más que peleen y manoteen sus enemigos, nunca podrán derrotarlos, nunca podrán ganarle. Y la segunda cosa que quiero que veas es que si la palabra de juicio es segura, si aquello que Dios ha dicho para juicio se cumple a pesar de sus enemigos, su palabra de consolación, como vimos al principio, también lo es. Dios es fiel para cumplir, no solamente cuando habla de juicio. Dios cumple toda su palabra. Y lo leíamos otra vez al inicio y decíamos que estas cosas son para que tú y yo tengamos consuelo y esperanza. Y tú puedes tener consuelo en estas cosas. Otra vez, no significa que el dolor de las circunstancias, que las dificultades no van a ser difíciles, pero nos permiten ver la victoria al final y saber que Dios va a cumplir su palabra, no importa lo que digan. Ahora, lo que quiero que veas también es cómo Saúl ha ido escalando estos peldaños para convertirse en enemigo de Dios y cómo cuando estás contra Dios, cuando tú te apartas de Dios y peleas con Dios, terminas siendo también alguien que ataca al pueblo de Dios. Y eso es lo que pasó con Saúl. Saúl va y mata a los sacerdotes. Y Saúl, en ese sentido, se une a una larga lista de personas que tenemos en la historia. Saúl elimina al pueblo de Nob con todos los sacerdotes, como Faraón manda matar a todos los bebés que nacen en Egipto en la época de Moisés, como Balac y Balaam se ponen de acuerdo para maldecir al pueblo de Dios cuando va pasando, como Jezabel en Primera de Reyes 18, lo puedes leer en tu casa, quiere acabar con los profetas y los sacerdotes de Israel, como Amán en el libro de Esther quiere acabar con todos los judíos, como Antíoco Epífanes cuando va y profana el templo y quiere acabar con todo el culto al Señor, y como después lo hicieron los emperadores, y como a lo largo de la historia se han levantado enemigos, y como en la historia moderna estuvo Hitler o el comunismo en contra de la fe, y puedes seguir con la lista. Cuando vimos el libro de Apocalipsis decíamos que una manera de interpretar esto, cuando se refiere Juan en primera de Juan 2:18, dice que hay muchos anticristos. Y hablamos de eso en Apocalipsis, que si bien se habla de un anticristo, se habla de la bestia de manera particular al final de los tiempos, esto no es algo nuevo. En primera de Juan 2:18, si vamos para allá, Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y recuerda que hemos dicho, el último tiempo comenzó con Cristo viniendo a este mundo. Son los últimos días. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Decíamos que a lo largo de la historia, estos enemigos de Dios se han levantado con diferente magnitud, si tú quieres, pero con el mismo tipo, con la misma clase, con esa misma oposición abierta contra Dios y contra su pueblo. Y en ese sentido, Saúl se une a la lista de enemigos de Dios. Él no le importó que Dios lo hubiera puesto para cuidar al pueblo. Como le dijo Samuel, te levantó a pesar de que tú te veías pequeño a tus propios ojos, te puso por príncipe sobre el pueblo, y ahora Saúl está matando al pueblo de Dios sin ninguna compasión, sin ningún miramiento. Así que, en un sentido, podemos ver aquí a Saúl como un tipo, una figura de anticristo, atacando al pueblo de Dios. Y es un contraste porque, a pesar de esta aparente victoria, Saúl en realidad no ganó nada. No supo dónde estaba David, no pudo tapar a David, simplemente se desquitó con el pueblo de Dios. Mató a los sacerdotes y ahora nuevamente está solo porque sus siervos no quisieron extender su mano contra ellos. Sus siervos entendían lo básico. Dios los ha puesto, no me voy a meter yo con ellos. Y lo que sucede es que en última instancia, el único que está con Saúl es Doeg, el edomita, ni siquiera es de Israel. Él está solo. Y esto es un contraste, porque quiero que veas lo que escribe David a propósito de esto. Ve, por favor, al Salmo 52. Y nuevamente me sorprende, me maravilla ver la respuesta de David en cada situación. Si tú vas al Salmo 52 en tu Biblia y tienes encabezado allí, dice, futilidad de la jactancia del malo. Y te da la historia de este Salmo. Al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelec. ¿Qué hizo David de esto? Un canto a Dios, un salmo. Y mira lo que habla de Doeg. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Más, ponlo por favor el Salmo 52, pero en la NTV, desde el verso 1. Dice, ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Verso 2. Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Cómo narró su propia versión y cómo a veces así hablamos o hay personas que así les gusta hablar. Eres experto en decir mentiras. Verso 3. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Verso 4. Te encanta destruir a la gente con tus palabras. Mentiroso. Verso 5. Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los viventes. Verso 6, el contraste. Los justos lo verán y se asombrarán, se reirán y dirán, miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Verso 8, contraste. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Verso 9 y termina. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. ¿Ves el contraste? David dice, tú confiaste, viste la oportunidad de hacerte de riquezas, de hacerte poderoso, usaste la mentira, tu lengua es como una navaja que corta. Amaste la mentira más que la verdad, pero ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser destruido. El Señor te va a destruir porque has puesto tu confianza no en Él, sino en las riquezas, en el poder. En cambio, los que confiamos en Dios, dicen, nos vamos a alegrar cuando eso suceda. Vamos a decir, mira, esto es lo que les pasa a los que no confían en Dios. Nosotros vamos a estar confiados en Él. Y dice David, en su casa voy a ser como un árbol de olivo. Voy a estar verde y dando fruto. Saúl se queda solo con Doeg el edomita. Y aquí nuevamente vemos un contraste y un mensaje para nosotros. Dice allí en el versículo 20: pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas esas personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quédate conmigo, no temas. Quien busca mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. ¡Qué contraste! Saúl se convierte en el verdugo del pueblo de Dios, y David se convierte en el protector de los siervos de Dios. Y quiero que veas algo que es interesante. El hecho de que siempre haya un remanente nos muestra que el pueblo de Dios es invencible. Otra vez, ve la historia. Cuando Faraón mandó matar a todos los niños varones, Moisés quedó a salvo y Dios levantó de ahí un libertador para el pueblo de Israel. Cuando la reina Jezabel quería acabar con todos los adoradores del Señor, el Señor le dice a Elías que él se ha reservado 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Cuando Amán quiso destruir a todo el pueblo en el cautiverio, en la cautividad en Persia, Dios usó a Mardoqueo y a Esther para interceder y liberar a su pueblo. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios te vas a dar cuenta que lo han querido destruir vez tras vez tras vez, y Dios siempre guarda un remanente. Y es lo mismo con su iglesia. La iglesia ha sido perseguida a lo largo de la historia. En algunos países, tú lo sabes, aún hoy en día es pena de muerte ser creyente, predicar el evangelio de Jesús. Y sin embargo, hasta el día de hoy, la iglesia sigue en pie. No porque la iglesia sea buena en sí misma, sino porque el que la guarda es fiel y poderoso para preservarla. Así que en este ejemplo donde Abiatar escapa y va tras David, podemos ver tú y yo este consuelo de que el pueblo de Dios es invencible. Por eso me encanta cuando Pablo habla esta paradoja, donde le escribe a los corintios, que si te vas al Primera de Corintios capítulo 4, dice en el verso 11, ¿sabes qué? Ponlo en NTV, por favor, vamos a leerlo en NTV. Dice: incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados si no tenemos casa. Verso 12: nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. 13: nos difaman y rogamos. Dice: respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. ¿Te fijas? Pablo dice: este es el trato que se da a la iglesia, esta es la manera en que nos ven aún hoy en día. Insisto, hay lugares donde la iglesia es perseguida a muerte, y sin embargo, como dice Pablo, si vas ahora a 2 de Corintios en el capítulo 4 también, dice el verso 8, ponlo en NTV también, por favor. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Verso 9: Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Capítulo 10, verso 10, perdón. Terminamos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Que Dios guarda a su pueblo. Y no importa cuánto lo ataquen, el pueblo de Dios es invencible. Y lo que quiero que veas es esto. David tiene este contraste con Saúl. Saúl dijo, ciertamente vas a morir. Y cuando llega cuando escapa Abiatar y llega con David, David le dice, no tengas miedo, quédate conmigo, yo te voy a proteger. ¿Y sabes qué? Este David, que es mejor que Saúl, apunta a un mejor rey todavía, a Jesús. A un mejor rey y a un mejor protector. A alguien que continuamente en su palabra nos dice también a ti y a mí, no temas, yo estoy contigo. Y este es más capaz, este es más poderoso para guardarnos a ti y a mí, para guardar a su pueblo. Así que en este pasaje podemos ver este contraste. Vemos cómo los enemigos de Dios comienzan apartándose de Él, cómo comienzan a pelear contra Él, cómo comienzan a atacar al pueblo de Dios. Pero por otro lado, podemos ver cómo aún cuando estos enemigos se levantan contra Dios, son usados para probar la fidelidad de Dios y para mostrar que Dios es poderoso para guardar a su pueblo y para mostrar la seguridad que tú y yo tenemos en este mejor rey y mejor protector que es Jesús. Así que te invito para que tomemos un tiempo para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar nuevamente razones para consuelo y esperanza. Gracias porque esas cosas, aunque son cosas del pasado, Señor, tú las has guardado en tu palabra para nosotros hoy día, para que no solamente aprendamos, sino para que podamos tener esta esperanza, este consuelo. Guíanos, líbranos de creernos víctimas. Guárdanos, Señor, de apartarnos de ti por cumplir nuestros deseos, nuestros planes o propósitos. Líbranos, Señor, de armar conspiraciones que traigan división, que traigan daño a otras personas, que afecten a tu cuerpo. Danos sabiduría, Padre, y danos humildad para reconocer nuestra responsabilidad en los conflictos. Danos humildad para reconocer que como personas, Señor, como pecadores, necesitamos madurar, necesitamos crecer y que tú usas el conflicto para formarnos también, para mostrarnos nuestras debilidades y la necesidad que tenemos de ti y esta dependencia todos los días, Padre. Y ayúdanos a glorificarte como cuerpo, que podamos mostrar a otros ese amor que solamente es posible por tu gracia. Este perdón que solamente es posible por esta regeneración que has obrado en nuestro corazón. Y que cada persona, Señor, pueda acercarse a este mejor rey, a Jesús, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, para que fuéramos reconciliados contigo, para que hoy podamos ser parte de tu familia y tengamos acceso a tu presencia con confianza y, Señor, certeza de vida eterna. Padre, también te pedimos por la familia del pastor Salamanca. Bendice, Señor, a su esposa, a sus hijos. Bendice la iglesia, Padre. En última instancia, es tu iglesia. Y tú has prometido que edificarías, Señor, tu iglesia. Lleva a cabo toda la obra que tú tienes planeada para ellos. Bendícelos, Padre, guárdalos. Suple todo lo necesario para la familia. Y guárdalos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pedimos por el pastor Tidal, por el pastor César, por el pastor Cornelio y por cada uno de los que no conocemos o no sabemos, pero tú sí, Señor. Bendícelos en este tiempo en su recuperación, fortalécelos, sánalos, Señor. Sabemos que para ti no hay nada difícil, que conforme a tus propósitos, a tus planes, Señor, tú seas glorificado, que ellos puedan ver tu gloria, Señor, puedan ver tu misericordia en sus vidas. Padre, te pedimos también por Lisset, por Claudia, Roberto, Señor, por la familia de Martín Durazo, por cada uno de tus hijos, Señor, que están padeciendo, también fortalécelos. Te pedimos para que tú guardes a los médicos, tú guardes a las enfermeras, que tú los cubras, Señor, los protejas en tus manos. Y por aquellos que están pasando escasez también, Señor, gracias porque tú has sido fiel, gracias porque tú eres el proveedor. Te pedimos que nos uses, Señor, también para bendecir la vida de otras personas, que podamos ser un canal, Señor, por el cual tus recursos fluyan para saciar las necesidades humanas. Úsanos para bendecir a otros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.